Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Revisamos lo sucedido anoche en la frontera. El equipo de Juárez cae 3-1 con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Era apenas el minuto 9 cuando Fernando Arce ponía en ventaja a los de la frontera. Después vendría este desvío de Arribas para que se empatara el partido, el mano a mano de Alexis Vega y una extraordinaria definición con parte interna. Y sería otra vez Alexis Vega el que recupera la pelota para poner este servicio y Jesús Angulo. Entonces marcaría el tercer tanto las Chivas. Las Chivas ganaron 3-1 en la frontera. Está la gráfica, la estadística, los números. El equipo dirigido por Marcelo Michele Año se ubica en la quinta posición con 7 puntos. Un Guadalajara que jugó desde el minuto 53 con un hombre menos por la expulsión del Tiva Sepúlveda. Y entonces surge el cuestionamiento, ¿a quién hay que darle más valor? ¿Al Guadalajara? Sí, evidentemente ganó, pero también tenemos que considerar lo que dejó de hacer el conjunto de Bravos, porque con un hombre más durante todo ese tiempo no fue capaz ni siquiera de disparar al arco. Y lo resume a la perfección todo lo que sucedió a lo largo de los 90 minutos en la cancha, primero Marcelo Michele Año y después Ricardo Ferretti. Escuchamos al técnico del Guadalajara.
La clave está en la constancia y en el creer. En el creer en la idea que hemos venido trabajando con los jugadores. Tomamos una determinación de no bajar los brazos. Sabíamos que si nosotros seguíamos intentando, podíamos conseguir el premio de la victoria.
Dice Marcelo Michele Año, sus futbolistas nunca dejaron de creer. ¿Y qué dice Ricardo el Tuca Ferretti? Escuchamos al técnico de los Bravos de Juárez.
Hoy no nos ganó Chivas, fuimos nosotros los que perdimos, definitivamente. Y mucha gente quiere entrar en polémica de penales, de este, el otro. No tengo por qué entrar en ese sentido de polémicas, porque hoy sí hicimos todo para perder, porque jugamos pésimamente.
Claro y transparente, Ricardo Ferretti en esta conferencia de prensa, admitiendo que sus futbolistas dejaron de hacer mucho en el terreno de juego. Revisamos y repasamos, por supuesto, lo que es la encuesta del día. Muy importante, como siempre, su opinión en @foodpicante. ¿Qué frase define mejor el 1-3 de Chivas en casa de Juárez? ¿Que fue determinante el equipo del Guadalajara o que Juárez hizo todo por perder? Tu comentario es muy importante en @foodpicante. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Después de lo que vimos ya, lo sucedido entre Juárez y Chivas, tengo el gusto de saludar a mis compañeros aquí en la mesa el día de hoy. Rafa Puente, ¿cómo estás, Rafa?
Bien, ¿qué tal, Mau? Mario.
Aquí estamos, otra vez. Nos fuimos a descansar un ratito y aquí estamos, ¿no? No nos movemos.
De nuevo, puestos.
Qué gusto saludarte, Rafa.
Igual.
Mario Carrillo, profesor, usted sí llevaba tiempo de no verlo. ¿Cómo le va?
No mucho, pero un par de días, sí.
Para mí eso es mucho.
Rafa. Gracias, privilegio igual, Mauricio. Los vi ayer en la noche bastante bien, bastante gracias, bien, como
gracias,
siempre.
Gracias, Mario.
Como siempre los he visto, muy bien.
Gracias, si sí, tú apruebas lo que hicimos ayer, nos quedamos tranquilos.
Me gustó, siempre me gusta.
Bueno, vamos entonces a desmenuzar lo sucedido anoche entre Juárez y Chivas. Rafa, ¿a qué le tenemos que dar más valor? ¿A lo que deja de hacer Juárez en la cancha o a la capacidad de reacción que tiene el Guadalajara desde el minuto 53 jugando con un hombre menos por la expulsión del Tiva?
Me parece que ambas partes, ¿no? O sea, ambas partes, porque tampoco te puedes cargar sobre el triunfo de Chivas, a lo mejor tratando de entender por qué el 3-1 y que siendo 3-1 fue de visitante y estando abajo 1-0, que ha sido un extraordinario partido de Chivas y naturalmente que no lo fue, ¿no? Capitalizó muy bien, uno, la postura de Juárez, que después de estar primero en ventaja, porque le empatan sobre el final del primer tiempo con el autogol de Arribas, ya la postura de Juárez creo que había sido más defensiva que otra cosa. Tú comentabas en la entrada, en la presentación, no hizo un solo tiro a gol en 90 minutos. O sea, es increíble. Y jugando de local.
Sí.
Y aparte, quieras o no, contra un equipo que pues estaba obligado a tratar de ir, en principio, a descontar esa ventaja que había tomado Juárez. Y después tratar de ganar o intentar ganar el partido. Pero el no hacer un solo disparo en 90 minutos su equipo, quiere decir que su propuesta ofensiva estuvo lejos de lo que exige un partido, ¿no? Un partido de carácter oficial, sobre todo. Y luego tampoco podemos dejar de mencionar dos cosas. Los errores que tiene, alguno accidental, ¿no? Los de arriba, se resbala. Cómo consiente Arce en el último gol sobre la banda a Vega. Y a lo mejor en el gol que encaminó a Chivas, que fue un golazo el de Vega, también cómo le permiten el acceso por dentro, conscientes de que tiene un muy buen golpeo de pelota. Entonces, yo creo que se combina un poco todo. Y el tema del arbitraje, ¿no? Que hubo dos jugadas que terminan por ser muy polémicas, sí, claro. Y que ni siquiera intervino el VAR, ¿no?
No podemos dejar de señalar, evidentemente, esa situación del arbitraje. Mario Carrillo, ¿con qué, como entrenador, te lo pregunto como entrenador, ¿con qué declaración te identificas más? ¿Con la de Marcelo Michele Año o con la de Ferretti?
La verdad, con ninguna.
¿Con ninguna?
Con ninguna me identifico.
¿Por qué?
Pero para nada.
¿Por qué? O sea, ¿tú qué hubieras dicho en la conferencia de prensa?
No, mira, te voy a decir primero, pero te voy a decir por qué mejor. No qué hubiera dicho, ¿por qué? Lo que dijo Ricardo Ferretti, que jugaba muy mal, te voy a decir algo. Ahorita que está Rafa aquí. Para mí no. ¿Cuánto tiene Ricardo Ferretti ya en el equipo?
Es su segundo torneo.
Bueno, yo no le veo ni forma. Veo jugadores interesantes. No le veo una idea definida. Guadalajara tomó la pelota desde un principio, la iniciativa, e intentó jugar al fútbol. Intentó, porque para mí no lo hizo, pero lo intenta. Juárez ni siquiera intenta. Ni siquiera con uno más. Yo no le veo ni agresividad, ni marca. Se resbalaban los defensas como si patinaran. Al margen del accidente, que estoy de acuerdo con Rafa, fueron un par de accidentes porque fue la desviada, que iba, una pelota iba para dar para el córner.
Sí.
Iba para el córner, el tiro a gol de Cisneros.
Sí.
Y la metió arriba. Bueno, accidente. En la otra que centran, se resbala antes el defensa y la vuelve a desviar para que la metiera Angulo.
No, ya la tenía el portero, ¿eh?
Correcto.
Hugo había salido a cortar el...
Mérito de Angulo, ¿sí? Pero yo después, cuando veo a mi equipo, Bravos de Juárez, yo veo a mi equipo lo que es este Juárez, no le veo idea, no le veo ni agresividad. Vamos, no le veo si está defendiéndose bien para contragolpear o si está tomando la iniciativa para atacar. No le veo ninguna. Por eso no me identifico con lo que dice Ricardo Ferretti. Para mí el equipo no jugó mal. Simplemente lo veo gris, el equipo. Gris es ni negro ni blanco, así, ahí.
¿Tiene para algo más?
Yo creo que sí. Cualquier equipo, se tiene que defender muy bien, cualquier equipo en el mundo, y por lo menos debe de tener una intención, para hacer una jugada de gol. Lo que dice Rafa es alarmante. No hacer un tiro gol, para mí es alarmante de un equipo de fútbol, cuando tienes ya mucho tiempo, por lo menos dos temporadas en el equipo, que tu equipo no tire a gol, perdóname, por eso no me identifico con ella. Y la de Año, lo de Leaño, para mí, habla estupendamente, domina muy bien sus palabras, pues no estoy de acuerdo porque para mí lo que hizo Chivas ayer fue práctico, aprovechó los errores del rival y ganó muy bien.
Bueno, ganó. Así.
No, por eso ganó.
¿Y por qué no te identificas entonces?
Bueno, pero no es que me identifique. Todo el mundo, si ganó, pues le aplaudimos porque ganó. pero si me dices que tiene una intención, una agradable intención, fueron agresivos al ataque, fallaron no sé cuántos goles.
¿El cómo no te gustó?
No,
¿el cómo no te gustó?
No es el cómo, sino que lo que habla no va de acuerdo a lo que hace. Nada más, simplemente, así de sencillo.
Ayer habló de credibilidad, ayer habló de intención, y bueno, me parece que eso sí lo llegamos a distinguir en el terreno de juego, Rafa. Ayer, anoche cuando hacíamos el análisis en Fútbol Picante, coincidíamos en que tampoco es que haya sido un Guadalajara apabullante, ¿no? Que le haya pasado por encima al rival, que fue superior quizá con dos jugadas ahí en donde tiene que intervenir Hugo González, sí, pero tampoco es que haya sido infinitamente superior a Juárez.
No. No, la verdad, un partido pasa por el gusto, ¿no? Del espectador, del aficionado, del seguidor de un equipo, lo que sea, pero como partido, sin que fuera un desastre de partido, no me pareció un buen partido. Dentro de lo que fueron las circunstancias del partido, el gol es enteramente circunstancial, el que consigue la primera anotación Juárez, y lo demás, pues ya se comentó, ¿no? El resbalón de Arribas, que se queda corto en el cabezazo y termina por meter, como bien decía Mario, una pelota que iba rumbo al tiro de esquina.
Sí, sí.
Pues un disparo muy desviado y terminó haciendo gol. Y luego los otros goles, ¿no? Pero de ahí en fuera que veas una elaboración. Hubo jugadores que destacaron, ¿no? El caso de volante de Chivas.
Beltrán, ajá.
Beltrán me parece que hizo un buen partido, fue bastante participativo, sí. En un encuentro donde sí tuvo más tenencia de pelota Chivas que Juárez. Y lo de Juárez, pues sí, preocupante, alarmante,
sí.
Porque que no te manifiestes y además jugando de local y con la motivación que representa enfrentar un equipo como Chivas, que sabes que siempre ese equipo viene acompañado generalmente de mucho público que por curiosidad va a verlos o por el cariño que le tienen a Chivas, se retrata en la tribuna. Entonces, todos esos ingredientes acentúan un poco la falta de ambición, la falta de interés, la falta de riesgo, ¿no? Que sí tiene que tomar el equipo local y que no lo tomó Juárez.
Tengo por ahí la duda de por qué Esquivel juega ahora en esa posición, más
lateral,
como un lateral por derecha, cuando es un contención nominal y tiene a Costa en la banca, ¿no? Ricardo Ferretti, seguramente el Tuca y su cuerpo técnico sabrán el por qué, ¿no?
Que trabajan curiosamente en el cambio sí Acosta entró de volante.
Claro, eso me llama mucho la atención.
Porque entró de volante.
Entra de volante, sí. Prácticamente contención.
Por lo general, en otras ocasiones,
sí.
Ricardo Ferretti utiliza de lateral izquierdo a un volante para que a la hora de atacar se incorpore como volante y quede bastante bien marcado el equipo.
Lo hizo con Dueñas en Tigres.
Lo hizo con Dueñas en Tigres. Lo hizo en las Chivas con el Pirata Castro en la primera temporada igual. Volanteaba el Pirata Castro siendo un defensa central. Es decir, siendo un volante... Jugaba de lateral izquierdo.
Daniliño, Mario, ¿te acuerdas?
¿Cómo no?
Que jugaba en Juárez y jugaba como extremo.
Sí.
Y lo hizo lateral derecho.
Es correcto.
Lo ha hecho con Aquino muchas veces.
Con Aquino, claro, también. Con Aquino en Tigres. Mario, ¿qué tanto debe ilusionar lo de Guadalajara?
A mí me ilusiona mucho. Y te digo a mí, porque siempre en la mesa no han estado de acuerdo conmigo nadie, y aparte ni pretendo que estén de acuerdo.
Sí, tú lo hablas por plantel, ¿no?
Yo lo hablo por plantel, claro. A mí me gusta mucho. A mí, por ejemplo, yo veo ayer a Alexis Vega, que él solito, hizo las tres jugadas de gol, o dos.
A ver, yo ayer me quedé pensando en algo, y se los quiero preguntar a los dos. ¿Será el mejor futbolista mexicano de la actualidad?
Híjole, bueno.
Bueno, lleva la tendencia.
Yo todavía creo que para no que es el...
Bueno, así como calificarlo como el mejor elemento de selección y de torneo, o sea, como el mejor, yo creo que ha venido acompañado de altibajos. Ahora sí es un jugador que tiene mucha calidad, ¿no?
¿Quién crees que hoy esté mejor?
O sea, habría que repasar, ¿no?
Sí. Y le doy tiempo
por
que
ejemplo,
repase.
Hubo un torneo, no este último, el anterior, cuando coronó Cruz Azul, para mí Romo fue el mejor jugador del torneo.
Pero ya estamos hablando de hace rato.
Pues sí, hace
un año.
Lo que sí te puedo decir, para que le pienses un poquito, Rafa, Lo que sí te puedo decir es que de este, los pocos jugadores o el único que lo metes a la selección y te pesa
igual
en el Guadalajara y
sí,
te pesa
sí,
en la
juega
selección.
Igual. De acuerdo.
Yo pongo, hay volantes, y lo puedo decir perfectamente, hay volantes que le han dado la estafeta, como el chico de Cruz Azul, que le dan de volante, de hecho, juégale. Y entre que juega o no juega, es decir, que mejor, dice Tata Martino, pues no, pues meto a Guardado y meto a Herrera.
¿Pero quién dices tú, Charly?
Charly Rodríguez tiene que llegar y pesar. Hay volantes que están jugando, que les han dado la oportunidad. Por ejemplo, el Guti. ¿El Guti tiene cuántos años en Holanda? Bueno, tiene que estar en la selección y debe decir, aquí estoy. No, no tienen ese peso. Alexis Vega, sí, es diferente.
Seguiremos con este tema de Alexis Vega sí. más adelante y se las dejé votando. Para mí, yo creo que es el mejor jugador del campeonato
actual.
Sí. Pausa y volvemos para platicar de Cruz Azul. Hay noticias en último momento. Espero esté ya León Lecanda conectado para que nos cuente. Los esperamos este domingo desde Ciudad Universitaria en punto de las 11:45 de la mañana por ESPN. Pumas va a recibir al conjunto de León. Ya le decíamos, tenemos información de último momento que tiene que ver con Cruz Azul. Y si se trata de Cruz Azul o se trata de una información de último momento, tiene que estar, por supuesto, León Lecanda, quien saludo con mucho gusto. León, hoy toca Cruz Azul. Mañana puede ser Pumas, puede ser Federación, puede ser lo que sea. Y tú siempre tienes ahí toda la información. ¿Cómo estás, León? Buenas tardes. Cuéntanos qué pasó en la noria.
¿Cómo estás, Mauricio? Fuerte abrazo. Pues mira, a veces es difícil entender al mundo Cruz Azul, pero ¿recuerdas que hace 2 meses, en diciembre pasado, hablábamos justo en una edición de Fútbol Picante, tú y yo, sobre esas diferencias que ya existían entre el ingeniero Víctor Manuel Velázquez y el presidente ejecutivo Álvaro Dávila, que no nos extrañaría que en algún momento, incluso desde diciembre, se pudiera dar un cambio en el timón? Bueno, pues este se ha dado el día de hoy. Álvaro Dávila deja la presidencia ejecutiva de Cruz Azul, sale con todo su equipo de colaboradores, que son el director deportivo Héctor Lara, el director de operaciones Gabriel Saucedo, el director de comunicación Edwin Victoria y también el director de los servicios médicos, el doctor Gerardo Meraz. Todos ellos dejan de formar parte de Cruz Azul el día de hoy y regresa Jaime Ordiales a tomar el mando deportivo de la máquina cementera que recién el 1 de febrero pasado concluyó un periodo de fichajes loco, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, con 13 bajas y 8 altas, Mauricio.
¿Qué pasó, León? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Álvaro Dávila y Víctor Velázquez o entre Álvaro Dávila y la cooperativa o los cooperativistas? ¿En dónde se rompió esa relación y por qué hoy se va tanto Álvaro Dávila como toda su gente?
Mira, yo te puedo hablar por las fuentes que he consultado de un poco la visión o la cara de las dos monedas, ¿no? Por un lado, desde la estructura del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, consideran, ¿no?, que el equipo de fútbol no ha sido bien administrado de cierta manera, que ha habido errores puntuales como en una carta que se envió por una intención de compra a Colo Colo de Iván Morales y las condiciones que se fijaban, como algún error quizá en un contrato en términos de los números, como diferencias administrativas o ideológicas dentro de la directiva, ¿no?, digamos, en la noria sobre cómo se puede solicitar un viaje, cómo se puede pedir un avión, cómo se puede pedir un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el otro lado te puedo decir que sentían que siempre era una cuestión de poder, ¿no? Si tú traes a un equipo de gente profesional, ¿no?, que estamos hablando de Álvaro Dávila y sus colaboradores, a tomar decisiones en cada una de las áreas, pues dales la rienda suelta, ¿no? Entonces, de repente se sentían como que no tenían toda la libertad para tomar decisiones deportivas, para tomar decisiones operativas, para tomar decisiones administrativas sobre el porvenir del equipo de fútbol. En medio de todo esto, se da el título de liga del 30 de mayo pasado, y creo que hay que mencionarlo como un parteaguas en Cruz Azul, porque eso todavía le corresponde un mérito a la gestión anterior, la de Jaime Ordiales, e incluso a la del antecesor Ricardo Peláez en la conformación deportiva del equipo, en la elección de último momento de Juan Reynoso por encima de los candidatos originales que se tenían y en que el equipo funcionara. Luego vienen todo lo que sucede, ¿no?, en el segundo semestre, Mauricio, donde el equipo no marcha bien, donde jugadores ya no están contentos, otros se quieren ir, otros fuerzan su salida, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando yo empiezo a notar estas diferencias ideológicas entre Víctor Velázquez y Álvaro Dávila. Lo que sé es que van a dar un video más tarde, que van a tratar de hacer todo cordial y, por supuesto, mucho de lo que podrían decir no lo van a hacer público, ¿no?
¿Se ve sorprendido Álvaro Dávila y su gente o se lo esperaban?
Lo veían venir, eso sí te puedo decir, pero no lo veían venir tan abruptamente. O sea, ¿a qué me refiero? Un poco, quizá nadie se esperaba que hoy llegaran a la Noria estos directores de los que estoy hablando y no se les permitiera el acceso a las instalaciones, ¿no? Ay, con un equipo de seguridad, con el abogado, digamos, presente en las instalaciones, diciendo, mira, lo lamento, pero ya no trabajas más para el club, sin un aviso previo, ¿no? Ayer, un poco en un día de medios, porque ayer fuimos varios periodistas a la Noria, tuvimos entrevistas, ¿no?, en nuestro caso con Charlie Rodríguez. Es decir, de repente estábamos, ¿no?, y veíamos a lo lejos a Álvaro Dávila y a Héctor Lara caminando con el representante de Juan Escobar, Elvio Rojas, arreglando ya los últimos detalles para la renovación del paraguayo en la máquina cementera, que por lo menos hasta ayer y el día de hoy se iba a dar la firma del contrato. Vamos a ver en qué acaba ese tema. Es decir, de repente podían sentir que el fin del ciclo estaba próximo, porque ya las diferencias de una u otra manera eran muy marcadas, pero no tan abruptamente y no de esta forma. Eso sí te lo puedo decir, Mauricio.
A ver, León, no te despido. Quiero escuchar la opinión de Rafa Puente y de Mario Carrillo de lo que sucede el día de hoy en Cruz Azul. ¿Te sorprende, Rafa?
Pues no. No, después de todo lo sucedido en la etapa final de Billy, todas las situaciones que se fueron dando, luego la salida de este chico Garcés, que era el director deportivo. Bueno, no, director deportivo, perdón, hablo de no del director deportivo, sino del vicepresidente. El director deportivo estaba en Pachuca, el sobrino. Pero no me extraña. Y no tengo, la verdad, no estoy bien documentado como para hacer un juicio a fondo, pero me parece lo más corriente que tú estés colaborando en un equipo que conseguiste un título hace poco tiempo, después de toda la problemática que encerró en Cruz Azul tantos años para poder lograr levantar otra vez el título, y que te nieguen la entrada, o sea, sí, que de entrada llegues y te digan, no, pues con la pena, pero ya no estás aquí. Sí, yo creo que la forma, por supuesto que no me parece la correcta.
A mí me sorprende porque creí, no sé, ilusamente que era otro Cruz Azul. Volvemos a ver ese Cruz Azul de los mandazos, volvemos a ver ese Cruz Azul de la incertidumbre, volvemos a ver ese Cruz Azul de los malos tratos. Mario, ¿a ti te sorprende?
Mucho, mucho. Yo viví una etapa con Cruz Azul brillante, donde todo era, el cielo es azul, en verdad. A mí me fue muy bien, y a todo ese grupo. Pero me sorprendió lo de Billy. Me sorprendió lo de Jaime, por ejemplo, que yo hablaba con él, vi cómo él planeó, llegó, pensó que Juan Reynoso, esto, es decir, diferencias con Álvaro, algunas normales, pues son de fútbol las dos personas, pero a nivel directivo nunca me esperé otro bandazo de este nivel, es decir, sí. Otra problemática después de que el equipo esté estable, está bien, va a los primeros lugares, está tranquilo, se habla bien, se habla de otro futuro, de otra institución. Ahora ya contrataron jugadores importantes que ayer me sorprendió que dice Charlie, yo elegí Cruz Azul después de venir de una gran institución con Monterrey, dijo, ¿no? Después de la entrevista muy buena de León. Oye, yo elegí Cruz Azul con mi familia porque Cruz Azul me convenía por esto.
Sí, algo que no escuchábamos hace tiempo, ¿no?
Hace mucho tiempo no lo escuchaba.
De acuerdo, sí.
Lo de Antuna está feliz. Le cayó bien la playera, está feliz. Bueno.
Oye, Mario, lo
quiero preguntarle a
lo de nada más lo de Jaime Ordiales y hacerlo, sí. Porque hubo no un comunicado, pero entre voces se supo que había salido del cargo, pero no de la institución.
Es justo lo que le quiero preguntar a León. Exactamente. A ver, León, si nos puedes explicar qué era de Jaime Ordiales durante todo este tiempo, porque yo tengo la misma impresión que tiene Rafa, de que Jaime nunca dejó de pertenecer a la institución. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jaime Ordiales y por qué regresa ahora al equipo como tal?
Sí, están en lo correcto. Tanto Rafa, un fuerte abrazo, Mario, también para ti, Mauricio. Están en lo correcto. Álvaro, quiero decir, Jaime Ordiales nunca dejó de formar parte de Cruz Azul de una u otra manera. A ver, sí salió del cargo de la dirección deportiva hace varios meses, pero a partir de entonces fue un consultor externo del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, es decir, un asesor de Víctor Velázquez en lo deportivo. Por supuesto, le ayudaba toda la estructura de fuerzas básicas de una u otra manera. Le ayudaba, de cierta manera, ir viendo cómo estaba la contratación de jugadores, etcétera, Mauricio. Y lo cierto es eso. De una u otra manera siempre se mantuvo cercano al Cruz Azul y hoy oficialmente se hará el anuncio de que regresa, no sé si como presidente ejecutivo, como presidente deportivo, como director deportivo, pero sí al mando de las decisiones deportivas del equipo.
A ver, León, lo acaba de decir Mario y es sabido por todos que la relación entre Álvaro Dávila y Jaime Ordiales no era buena. Y se mantiene en la institución como asesor deportivo. Híjole, no se presta a malinterpretar la situación. Conocemos
si
a Jaime, ¿no?
De oreja.
Claro, a ver, conocemos a Jaime sí, y sabemos perfecto. Que Jaime no se va a prestar a eso y sabemos que es un directivo intachable y que lleva muchos años en el fútbol. Pero en serio, ¿era necesario que Víctor Velázquez lo mantuviera como consultor?
Mira, Mauricio, por eso empecé el enlace diciendo hay muchas cosas del mundo Cruz Azul que son difíciles de entender, ¿no? Porque el aficionado a lo mejor ve lo que sucede en la cancha y de repente se emociona con los refuerzos y las contrataciones y se pregunta por qué Paul Fernández se fue y por qué Luis Romo ya no está y por qué el Cabecita no quiso seguir, pero de repente pasan muchas cosas que son difíciles de entender. Es decir, hoy se va el equipo de Álvaro Dávila, se va todo su grupo de colaboradores. Y lo mejor o lo más sano desde mi punto de vista sería que todos explicaran las razones públicamente para que no hubiese malas interpretaciones.
Es increíble, increíble que le cierren la puerta, no solo a Álvaro Dávila, sino a toda su gente, que no los dejen entrar. Cuando, hombre, trabajaron y trabajaron tanto tiempo, inclusive lograron que el equipo fuera campeón, de verdad son de las cosas que no entiendo que sucedan en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Estamos hablando de los equipos más importantes.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Deberían de entender, porque el logro deportivo pasa más por estos que acaban de hacer a un lado que por los que están aparentemente manejando el tema, el concepto, el club Cruz Azul. Me refiero a lo que es la conquista del título. O sea, creo que tuvo mucho mayor injerencia. Mucho mayor injerencia Álvaro en el plantel, en la ruta para conseguir el título, con todo respeto de la que tuvo en este caso Víctor Velázquez.
Si no, por lo menos ahí estaba, Rafa.
Claro.
No puedes hacer eso. A ver, tenemos que ir a corte. Regresando de corte, productor, nada más quiero despedir a León de Lecanda, agradecerle por su información y preguntarle nada más cómo va a concluir todo esto. Pausa y regresamos rápido nada más para hablar con León Lecanda. Antes de ir a Los Ángeles, 20 segundos, León Lecanda, para que cierres esta información de Cruz Azul.
Solo decirte, Mauricio, que lo más importante es lo deportivo y, por supuesto, hoy habrá un mensaje de Víctor Manuel Velázquez, el director del Consejo, el presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, hacia el equipo, hacia el entrenador Juan Reynoso, el cuerpo técnico, y veremos cómo se acomodan todas esas áreas, quién llega a la dirección de comunicación, a la dirección deportiva, a la dirección de operaciones, a la dirección de servicios médicos, porque hoy pues ha habido un cisma, quizá esperado, pero muy abrupto en Cruz Azul.
Gracias, León Lecanda, por toda la información, como siempre muy oportuna, y estaremos al pendiente en todos los espacios de ESPN a lo largo del día de lo que suceda con el conjunto de la máquina. Fuerte abrazo, León. Vamos ahora hasta Los Ángeles con John Sutcliffe, que está ya en el SoFi Stadium, donde se va a jugar el Super Bowl el próximo domingo, y usted no se puede perder esa gran cobertura que tendremos para usted de lo que será el partidazo el domingo. John, ¿cómo estás, John? ¿Tu mejor semana o una de tus mejores semanas en el año? Fuerte abrazo.
Bien, Mau. Gracias, mi Mau. Sí, muy, muy especial, esperando a los Rams y a los Bengals en este estadio, que por cierto, tengo entendido que será la sede de la final de la Copa del Mundo del 2026, cuando vinieron algunos dueños del fútbol mexicano hace unas semanas, cuando jugaron aquí los equipos mexicanos. Eso es lo que les dieron a entender, que si entre Las Vegas y Los Ángeles, pero el hecho de que esté tan cerca el aeropuerto, este SoFi Stadium, el estadio más caro del mundo, $5,000 millones, es como un cráter, está hacia abajo. Cuando entras al estadio, a nivel de calle, pareciera que hay como 20 pisos hacia abajo. Entonces, todo está hecho hacia abajo por el tema de los temblores. Fabuloso, y ya podemos platicar de la relación que está haciendo la NFL con equipos de fútbol alrededor del mundo.
Bueno, vaya, vaya maravilla. Tendremos que conocerlo. Ojalá nos invites en algún momento, John, para ver ese espectáculo de estadio como en Estados Unidos saben hacer, y muy bien. Vamos con esta dinámica de fútbol contra fútbol y te preguntaría, ¿quién es más cuestionado por la afición, a Mauri Vergara o Jerry Jones?
Hijo, siempre decía que en paz descanse Jorge Vergara, era un Jerry Jones región 4. Yo te diría que es más cuestionado hoy en día a Mauri Vergara que Jerry Jones, porque quieras o no, Jerry Jones tiene una franquicia. El partido más visto este año en toda la NFL fue el de Acción de Gracias de Raiders Cowboys. El partido más visto en ESPN en Estados Unidos desde el 2009 fue el último juego que fue de trámite de temporada regular, Dallas contra Filadelfia. Entonces, aunque Jerry no ha ganado, su afición no ha perdido interés en su equipo. Y creo que Chivas, cada vez su afición pierde más interés.
A Mauri Vergara, entonces, más cuestionado que Jerry Jones. ¿Querías decirle algo a John, Rafa?
No, era en relación del estadio. Sí. No, quería decir de broma, como el estadio atlantista, ¿no? El estadio de Cruz Azul.
Sí.
Que entras a nivel de calle.
Y es para abajo y también, ¿no?
Exacto, hacia, sí, claro.
Sí, ahora otra vez, estadio azulgrana. No,
la única diferencia, Rafita, la única diferencia es que aquí sí hay elevador para subir utilería y sí pueden bajar los camiones hasta la posición de cancha.
Oye, John. Entre otras cositas. Pero en el azulgrana hay una banda como de aeropuerto muy bonita y va toda la utilería siempre.
Y aparte problema. Hay un túnel que comunica a los toros.
Exacto, que eso no existe en el SoFi Stadium y no existen esas...
Exacto.
Esos 200 escalones, ¿no? Para bajar al nivel del terreno de juego, tantas y tantas
pero
transmisiones
bueno, por
en
hacer
el estadio.
Un chascarrillo en la comparación.
Bien, Rafa, bien. A ver, John, ¿qué es más difícil? ¿Que América siga sin ganar o que los Bengals sean los campeones?
Yo veo más difícil ahorita la América. Más vale que saquen resultados con Santos o Mazatlán, porque si no van a venir cambios contundentes. A ver, los Bengals en los últimos partidos, cuando han sido que reciben puntos en las apuestas, más de 3 puntos, traen como una racha de 7-0. Es decir, los Bengals tienen posibilidad de ganar. Sí, los Rams son favoritos, pero los Bengals vienen de tronarse a Kansas City, a los Bills de Buffalo. El América, dime, la última vez que ganó un partido importante, Mau.
No, ya tiene rato, ya llovió, porque pues...
¿Ya llovió?
Sí, porque a ver, los partidos a matar o morir, pierde la final de la Conca Champions, pierde los cuartos de final en 2 ocasiones con Santiago Solari, sí, no, ha pasado mucho de que América no gana un partido importante. No
está.
A ver...
Y Cincinnati... Uh-huh. Sí, sí, no, sí. Cincinnati lleva matar o morir, le ganó a los Raiders, a los Bills y a los Chiefs. No hay ni comparación.
Bueno, más favorito, Cruz Azul contra Necaxa y Rams ante Bengals.
No, ahí sí creo que creo que en temas, si pusieras la línea de las apuestas y se dieran puntos, comparativamente los Rams son favoritos por 4.5 y yo creo que Cruz Azul sí es favorito por lo menos por, no puedo decir un touchdown, pero sí es favorito por lo menos por 1.5, ¿no? Seguramente en las apuestas. Ahí sí creo que el Necaxa está en crisis, vamos a ver si el Jimmy puede hacer magia, pero veo mucho más favorito al Cruz Azul, que por cierto a mí siempre me dijeron que Jaime Ordiales nunca salió de la noria, que estaba ahí trabajando como si nada y lo tenían medio escondido. Quizás por ahí viene un poco de todo lo que está pasando, Mau.
Sí, ya nos lo confirmaba León Lecanda, como consultor de Víctor Velázquez estaba, como consultor de fútbol. Imagínate, John, lo que de repente nos encontramos en este fútbol mexicano. Bueno, uh-huh. John, desearte, como a todos los compañeros, que tengan una maravillosa cobertura, ¿no?, en lo que resta de esta semana y, por supuesto, el domingo.
Y para que estén tranquilos los aficionados del América y el Cruz Azul, la idea que tienen es un partido en el Azteca. Van a ser los 49ers contra Arizona, pero el Azteca sabe que la cancha no da para dos partidos de la NFL. Entonces, tranquilitos, América y Cruz Azul, será un juego al año en el Azteca. No van a tratar de meter dos partidos para que su cancha esté bien. Esténse tranquilos.
Buena información de John Sutcliffe. Todo el éxito, John. Fuerte abrazo. Y fuerte abrazo también para el pareja, que ahí lo escucho a lo lejos. Disfruten.
Gracias.
De lo que será
un abrazo
toda esta semana y el domingo.
Aquí anda el pareja.
Partido. Abrazo al pareja. Cámbiale a ESPN 3, ahí seguimos con Fútbol Picante. Bienvenidos a todos en ESPN 3, vamos a escuchar a Efraín Velarde, el futbolista de los Pumas, que estuvo en conferencia de prensa.
Bueno, es algo que ya teníamos en mente desde que inició el torneo, desde la pretemporada. Se sale el calendario y sabemos de los dos torneos que tenemos que enfrentar, y que llegan 4 semanas de dobles jornadas de torneo internacional, que lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad, porque también es algo importante para el club. Y bueno, creo que el nivel individual y el nivel colectivo del equipo tiene que ser el óptimo para encarar los dos torneos de la mejor manera. La imagen de Pumas a lo largo de muchos años fue tener una base de canteranos muy importante y que surgieran muchos jugadores. De hecho, era el semillero del fútbol mexicano, de la selección mexicana. Es algo que se perdió en algún momento, que a lo mejor se dejaron de hacer algunas cosas en el club. No es nada nuevo. Y creo que ya van varios años donde la directiva y la gente encargada de fuerzas básicas está tratando de resurgir y de que Pumas regrese a ser esa cantera que era antes.
Pumas regresa a Ciudad Universitaria ante León este domingo. Me quedé pensando que me encontré al Chispa Velarde en el Estadio Azteca en el partido entre la selección mexicana y Panamá, y ahí estaba apoyando al tricolor y con la ilusión, como cualquier mexicano, de que jugara bien en aquella ocasión el tricolor. Pumas vuelve a Ciudad Universitaria para jugar ante León. Rafa, ¿volverá a reencontrar ese buen fútbol de las primeras jornadas, tomando en cuenta que viene de dos descalabros?
Sí, bueno, no tiene por qué no, ¿eh? Es una buena oportunidad, y te voy a decir por qué. Porque vas a enfrentar a un equipo que te viene a jugar seguramente abierto. O sea, y quieras o no, eso te permite también, si tu vocación está muy, muy encaminada, muy definida a ir a buscar la victoria, pues seguramente que el ingrediente va a dar como resultado un buen partido, y que va a ser un partido de alternativas, y que Pumas lo ha demostrado, dejando de lado esos descalabros, pues que la verdad este torneo lo ha iniciado mejor que los dos anteriores. Entonces, yo creo que está plenamente identificado con lo que pretende Lini. Hemos visto mejora prácticamente, no solo en el funcionamiento, sino individualmente, en prácticamente todos los jugadores. Yo creo que es una buena oportunidad. Es un rival complicado, pero también es un rival que te permite hacer, si tu idea es hacer un buen partido, sí te lo permite.
Sí, es uno de los rivales más complicados a los que se puede enfrentar hoy el equipo de Pumas, Mario.
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí, yo veo que este equipo de León, al margen de que es un muy buen plantel, no es el mismo León de otras ocasiones. Yo veía este equipo muy, muy profundo y el señor Haaland lo ha hecho bien, pero no lo ha hecho tan profundo, para mi modo de ver. Pumas es el equipo más peligroso que le va a enfrentar.
¿Qué le falta a León, Mario? ¿O qué le falta a Haaland? Que dices, lo ha hecho bien, pero
sí, él no es tan atacante, él es más equilibrado. Su equipo es equilibrado, defiende muy bien, ataca más o menos bien, no es tan profundo. Por ejemplo, lo que es Fernández, es un buen jugador, para mí no es tan profundo, Fernández, por ejemplo. Pero, es más sólido.
Mario, ¿sabes qué le ha hecho falta? No sé si coincides conmigo. Bueno, uno, que aparte de la lesión que tuvo, que no logró capitalizar adecuadamente Haaland a Navarro, ya no está ahí, está en Pachuca, y Montes.
Sí.
Dos que eran jugadores fundamentales en el funcionamiento de Ambriz.
Y ahora
la
faltó Mena.
De fútbol sí, sí, sí. Para adelante.
Ahora, por ejemplo, faltó Mena, que es fundamental.
Fundamental.
Sí, lesionado. Es decir, esa posición es fundamental. Y ha estado Fernández. Hay otro Fernández. No los ha podido encajar bajo ese rol atacante que tenía León. Pumas ha mejorado mucho en todo sentido. Primero, potenciar jugadores. Los ha hecho mejores jugadores. Los extranjeros van mejor. Ha habilitado a otros jugadores como Álvarez. Ahora es volante defensivo. Perfecto. Álvarez le dio una soltura, perdón, López, Leonardo López, le dio una soltura en el medio campo bastante agradable. Está buscando jugadores, pero tiene un problema. Le ha faltado los cambios. No tiene jugadores en donde ahora con los 5 cambios, tú cambias completamente el equipo. La intención del equipo, si ya lo dominaste con 5 cambios, le das una estructura, le metes a 3 jugadores y ya es otro equipo, como hizo Miguel Herrera con los Tigres. Uh-huh. Metió a 3 jugadores y ya tenía otro Tigres diferente. Pumas no. Pumas mete 5 jugadores, es para estabilizarse, sí. Pero no tiene más. Es la problemática que tiene ahora.
Sí, un plantel limitado.
Sí, señor.
Eso lo sigue teniendo. Sí. Que le ha sacado muy buen provecho Lilini. Sí, la sacó muy buen provecho, pero pues sí. No le da para mucho
no
más.
No da para más.
Ahora, Rafa, en el caso de León, ¿no es para que ya juegue Ormeño de titular? Diego ahora insiste con Martínez, ¿no? El uruguayo de poco o nada. ¿No es para que juegue ya con Ormeño como punta fijo?
Pues yo considero que sí, ¿no? Después de lo hecho en Puebla, porque mira que le costó a Ormeño ganarse y ganarse el respeto, el reconocimiento de todos. Lamentablemente en el último partido se pierde un gol de manera increíble.
El de cabeza.
El remate de cabeza, que suele ser muy certero en este tipo de situaciones, que no se le presentan con frecuencia.
También es una realidad que cuando le han dado oportunidades no ha marcado.
Para mí este fue, en el momento del de Ormeño, esta falla fue clave en este último partido.
Sí. Un Pumas.
Por sin marcas y ni siquiera tener un defensor encima.
Un León que va a meterse a Ciudad Universitaria después de haber perdido ante Cruz Azul. No sé qué tan justo. Creo que por lo menos merecía un gol el conjunto de León. Existe inclusive ese penal polémico en la última jugada del partido.
Y las atajadas de Corona.
De Corona, exactamente. Pausa y gol.
Corona y todos gol.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.